Ser podcast.
Tiempo de Sanedrín, con Romero, con Gallego, con Pulido, con Talavera, con Bruno Alemán y por supuesto de Raíz y Meana. Ahora nos contáis qué ha dado de sí el entrenamiento esta mañana y qué prepara Luis de la Fuente, que ha hablado hace un rato. La rueda de prensa ha sido por la tarde y también Alex Baena, al que le han preguntado por lo de Valverde, por lo de la jugada del otro día del derbi, que también hay alguna noticia que contar. Pero, si me permitís un minuto, hoy ha sido protagonista también Carolina Marín, que ha dicho adiós a los 32 años y, hombre, pues Pedro Fullana se va, una de las más grandes del deporte español, que se ha quedado a muy poquito de haberse podido retirar, o al menos haber disputado el europeo que se va a celebrar en su tierra, en Huelva, dentro de nada, ¿no? Hola, Pedro.
¿Qué tal, Manu? Muy buena. Sí, lo ha intentado todo para volver, dos operaciones incluidas, pero recuperarse de la tercera rotura del ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en aquella semifinal de París 2024, prácticamente ya con la medalla que se le caía de la mano porque estaba 7 arriba y 10-5 en el segundo set para meterse en la final. Bueno, pues le ha apartado no solo de estar en Huelva en el europeo y recibir el homenaje en la pista, sino que directamente le ha llevado a poner punto y final a su carrera deportiva. Ha sido una decisión meditada, pensada, pero sobre todo obligada, porque ha estado más de un año intentando volver a la pista. No ha sido posible porque el ligamento es verdad que estaba bien, pero el menisco prácticamente no aguantaba todos estos meses y ya no solo era un problema de competir, sino que conllevaba poner en riesgo la salud para el resto de su vida. Por tanto, la decisión es que la campeona olímpica, la única no asiática en toda la historia, la triple campeona mundial, la 8 veces campeona de Europa, dice adiós, lo dejo, se retira y lo ha dicho de esta manera.
Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. En el fondo, sí que me retiré en una pista, en París, en 2024, solo que entonces no lo sabíamos.
Se retira una de las mejores deportistas españolas de la historia.
No lo sabíamos.
No sé si la mejor, Manu, porque es verdad que con las lesiones de rodilla se perdió Tokio y se perdió esa final de París. Habría aumentado sin duda su palmarés, pero se marcha una figura que ha sido importantísima, ha sido decisiva y relevante en el mundo del deporte porque puso en el escaparate pues un deporte que era prácticamente semi desconocido en España y en Europa.
Me pregunto, con permiso de todos los que vienen por detrás de Carolina Marín, porque generalmente ha habido deportistas que han abierto camino y que luego han creado escuela, pero cuando ya se nos ha ido Carolina Marín, nos preguntamos todos si alguien volverá a conseguir un oro olímpico como tiene Carolina, 3 campeonatos del mundo, 7 campeonatos de Europa. Sinceramente, ella ha sido pionera en este deporte en nuestro país, pero después de Carolina Marín,
pues el Heral, no.
Sí, está difícil. Que no ha pasado lo mismo que en tenis, que
por eso digo,
Carlos Alcaraz,
a eso me refiero.
Ha sucedido.
Sí, pero en tenis ya había, quiero decir, ya estaba
antes de
Sánchez Vicario,
y antes Santana, Llorantes.
Y es que no hay nadie.
Claro, ha sido Carolina.
No hay nadie. Pero es que no es que haya nadie, es que fijaros en el dato, es la única no asiática. Fíjate si hay países en los que jugaran al bádminton y tendrá un nivel. La única no asiática que ha sido campeona olímpica y campeona del mundo. Pues, por lo tanto, eso ya te demuestra que es una figura absolutamente legendaria y fuera de lo normal.
Pues nada.
Para que nos hagamos una idea, Manu, solo en toda la historia, 2 danesas, que es la gran potencia en general en Europa, habían conseguido un campeonato del mundo. Carolina es la tercera europea que lo ha conseguido, la tercera, digamos, no asiática, pero es que es la que más títulos ha logrado en toda la historia, arrasado, con un total de 3.
Sí, sí. Y una estrella. ¿Habéis visto ¿os acordáis de los vídeos que a veces metíamos de Carolina Marín saliendo de la furgoneta cuando llegaba a un hotel en, yo qué sé, en Bangkok o en Malasia, donde fuese, en Tailandia? Y salía con una multitud como si fuese, como cuando vemos a Mbappé o a Julián Álvarez o a Lamine Yamal.
Era una figura.
Una estrella mundial, vamos.
Y siempre nos va a quedar la duda de 3 lesiones de ligamento cruzado.
Sí.
3. 2 en la derecha y 1 en la izquierda. ¿A dónde podría haber llegado?
Exacto.
¿Qué más podría haber ganado si no hubiera tenido tan mala suerte con esas lesiones?
Totalmente.
Es que el palmarés podría haber sido infinitamente mejor.
Bueno, mínimo una medalla olímpica más, porque es que tenía ganada la semifinal.
Totalmente.
La tenía, estaba muy por delante cuando se rompió en París.
¿Sabrías decirme, por ejemplo, Bruno Alemán, el ranking de las 5 mejores jugadoras de bádminton del mundo?
La verdad que no, pero
pero se pone a ello.
Saldría,
pero ha abierto el portátil.
No, que saldría tiramos en los gazapos.
¿Ranking de las cinco mejores?
Si queréis que hagamos el gazapo del año a 26 de marzo, pues...
Oye, por cierto, nos vamos ya a hablar de la selección del partido de mañana, pero al margen de las eliminatorias europeas, están jugando Bolivia y Surinam. No sé si ha terminado.
No, están jugando. Minuto 45, están a punto de llegar al descanso. Bolivia 0,
ah, mira, lo
Surinam 0. Sí.
Eso es directo ahora mismo. Está en el descuento de la primera parte, ¿no?
Tencate, sí, eso es. El que era segundo de Rijkaard en
mucho
el Barça.
Mucho más normal que el Arcingo del Bandito, ¿no?
¿A quién entrena? ¿A Bolivia o a Surinam?
No, a Surinam. Ah. Debuta hoy como seleccionador.
Sí, podría ser.
Me llama la atención. Sí, Surinam porque tiene que ver con Holanda y tal.
Sí. Ah, claro, eso es.
De hecho, juega Bogarde, el sobrino de Winston Bogarde. Juega en la selección de Surinam, por ejemplo.
Esto sí, Romero, esto lo maneja mucho mejor, ¿eh? ¿Sabes,
no? Hombre, claro, ahí no salen los gazapos. Si Surinam va al Mundial, ya va a ser el Mundial más exótico de la historia. Pues, sin duda,
Surinam, Curazao, Uzbekistán, bueno, hay selecciones.
Cabo Verde, que no
es un rival
nuestro. Sí. Arabia se dan más.
Este Mundial le va a molar a Romero.
Sí, señor.
A mí me molan todos.
Ya lo sé, hombre.
Sí.
Y además lo va a ganar España.
Y a las 4 de la madrugada, esta madrugada, cuando acabe el larguero y acabe el faro, Nueva Caledonia, Jamaica.
A las 4.
¿Me podrías decir el 11 Nueva Caledonia?
La verdad que no me lo sé todavía, no sé qué planes tiene el seleccionador, pero si hace falta lo contamos.
Nueva Caledonia, Jamaica, a las 4 de la mañana. El ganador final contra República Democrática del Congo.
Eso es.
Tú eres un crack, Bruno, Axel, y tú los mejores, pero a ese no te quedas despierto. No te tires el
mañana. Mañana me tengo que levantar muy pronto, o sea que seguro que no. Sí.
Bueno, se ha quedado corto el Mundial este que viene. Yo creo que el próximo metan 80 equipos.
La verdad que sí. Y una conexión más. Nos queda Marta Casas, que ha habido jornada de Euroliga y ha habido victoria del Real Madrid, otra más, ante Anadolu Efes. Hola, Marta Casas.
Hola, Manu Carreño, buenas noches a todos. 82-71 ha ganado el Real Madrid, es la victoria número 22 para los de Sergio Scariolo para mantenerse arriba igualando en la segunda plaza con el Olympiacos. Es un partido que comenzó cuesta arriba con un parcial de 0-12 en contra para los de Scariolo, pero que se supieron rehacer sobre todo con un gran segundo cuarto y una victoria importante, 2-2 esta semana. Se ganó el martes al Japo y hoy se ha ganado al Efes, y el de hoy ha sido el penúltimo partido en casa en la liga regular. Lo próximo van a ser tres salidas complicadas contra Baskonia, Olympiacos y Fenerbahce, y todo esto en el que ha sido un nuevo regreso de Pablo Lasso a la que fuera su casa, recibido como es habitual con aplausos. Estuvo 11 años en el banquillo del Real Madrid, 22 títulos, es la quinta vez que pisa el Palacio de los Deportes como visitante. Hoy lo ha hecho con el Efes, con el equipo turco, pero antes también lo hizo con el Bayern o el Baskonia. No ha podido disfrutar de la victoria porque se la ha llevado el Real Madrid, 82-71.
Con Lunin en de espectador.
Sí, estaba en primera fila viendo el partido. A la misma hora que estaba jugando Ucrania y estábamos escuchando a Bruno y al resto contarnos los partidos, pues Lunin estaba viendo el partido del Real Madrid.
Estaría escuchando a Bruno y que
se fiaba de lo
que estaba viendo el baloncesto. Sí, seguro que por un pinganillo iba con Bruno, y por el otro pues estaba pendiente del Real Madrid y de Alex Len, el compatriota que juega en el equipo madridista.
Hasta mañana, Marta. Adiós.
Hasta mañana, un abrazo.
Por cierto, el COI ha anunciado hoy que solo las mujeres biológicas podrán participar en categorías femeninas a partir de ahora en los Juegos Olímpicos, y felicidades al Oviedo, que haya cumplido 100 años. Lo ha celebrado en su temporada número 39 en Primera División. Felicidades al equipo asturiano por esos 100 años de historia. Las 12 menos 10, una menos en Canarias. En un ratito, Héctor Bellerín, el futbolista del Betis. Pero hablamos de España. Y es que es día de repesca, pero también es día de amistosos. Por ejemplo, le ha ganado Francia 1-2 a Brasil y ha marcado Mbappé, que ha jugado titular, Bruno Alemán.
Un golazo, además, lo han cambiado en la segunda parte, pero el desmarque es muy bueno y la picadita de Mbappé para marcar ha sido un golazo. Vinicius el partido completo y con la camiseta 10 de Brasil, que ha sido llamativo. Vamos a ver si es una pista de cara al Mundial, y buenas sensaciones de Mbappé en el partido.
Se le ha visto bien, ¿no?
Sí. Es verdad que ha sido un partido un poco pachanguita, hay que decirlo. Han hecho incluso un cooling break con 18 grados. En la primera parte han hecho un cooling break.
Para tomar un café, o sea, para tomar algo caliente, ¿no?
Digamos que el ritmo de partido no ha sido el de un partido de Champions de eliminatoria de Copa de Europa, pero buen partido de Mbappé y golazo.
Pues nada, hoy Mbappé, que ha sido noticia en todas las portadas de los periódicos, ha estado Mbappé, pues siendo evidentemente en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio, Mbappé protagonista, y hoy protagonista también porque ha marcado ese gol con Francia y parece que ya sin problemas en la rodilla. Pero hablamos de nuestra selección española. Antonio Romero, Javier Herráez, hoy entrenamiento por la mañana, viaje por la tarde. ¿Y qué os habéis encontrado allí? ¿Qué pinta tiene el equipo para mañana y qué han dicho de la Fuente y Baena?
Bueno, pues te cuento rápidamente que el equipo se ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que están todos bien, que para mañana yo barrunto una mezcla, Unai Simón en la portería, con Pedro Porro, Cubarsí, Lapor, Cucurella en defensa, con Zubimendi, Pedri, Baena, que jugó aquí en el Villarreal, ahora escucharemos, esperemos que haga mejor partido que lo que ha hablado hoy en la sala de prensa, con Lamine Yamal, Oyarzábal y creo que Jeremy Pino en ataque. Yo creo que España puede meter alguna rotación, pues que entre Rodri, del que ha dicho, por ejemplo, esto, me ha gustado Luis de la Fuente en la sala de prensa.
Yo veo a Rodrigo quizás en uno de los mejores momentos, de obviamente desde que ha salido de la lesión, y que lleva ahora ya cierta continuidad en su club, soportando los partidos, los 90 minutos, como lo ha hecho siempre, con solvencia, con suficiencia, con una gran madurez, con la idea más clara de lo que verdaderamente tienes entre manos y quieres y puedes controlar. Y Rodrigo, creo que esto, fíjate que es duro, creo que le ha venido bien, desgraciadamente esta triste lesión, le ha venido bien en el sentido de que le ha hecho madurar todavía más y está ahora mismo en un momento, creo que vamos a ver de aquí en adelante, al mejor Rodrigo que hemos visto nunca.
Pues ojalá, ojalá, porque mira que era bueno, Balón de Oro, si encima viene mejor. Joder. Después de la lesión, pues yo lo que le he visto en in situ, en el Etihad y en el Bernabéu, hombre, me ha gustado, pero no es el Rodrigo de antaño, o sea, vamos a ser serios, ahora mismo Zubimendi yo le veo mejor que Rodrigo, ojalá esté a su mejor nivel, y son futbolistas que suman, porque aparte de lo que aportan en el campo, lo que aportan en la caseta. Y este segundo corte, que le ha soltado así Luis de la Fuente, todos sabemos que esta lista no va a ser la misma del Mundial, pero me temo que él quiere meter alguna cosita, vamos a escucharlo.
Es muy importante entrar en esta convocatoria, pero creedme que no es que quiera decir que solo van a salir de aquí la convocatoria de estos 27 jugadores, no. Seguro, vamos, segurísimo que va a haber otros jugadores que no están aquí hoy. Saben que tienen que hacer mucho, poner más dedicación, más entrega todavía, ser mejores de lo que son para tener todavía más posibilidades de estar aquí. Pero sobre todo, la exigencia que cada uno tiene que ser, que marcarse cada día para ser un poquito mejor de lo que fui ayer.
Bueno, todos sabemos que volverá Fabián, que ojalá que esté Nico Williams, pues vamos a ver qué pasa con Lenormand, ha hablado muy bien de Lenormand. Nunca habla de los que no están, pero sí que ha querido mi pregunta sobre el tema de los centrales, que es un tema yo creo que preocupante, porque pues unos que han bajado el rendimiento, otros que han estado lesionados, otros que están un poco empanados.
Sí.
Y vamos a ver, ¿no? Pero Cubarsí le veo bien, Laporte es un hombre con jerarquía y yo creo que ahí puede haber algún tipo de modificación.
Yo ahí, sin tener información y escuchando la rueda de prensa del seleccionador, estoy de acuerdo con lo que dice Javi, yo creo que tiene ganas de meter a gente a la que no ha podido meter en esta concentración.
Yeah.
A gente importante, yo sé que... que fastidia mucho cuando se dice, y sobre todo gente que tienes ahí alrededor, pero ahí
Luis, ya vamos.
No, claro, no, es que Luis de la Fuente fue campeón de Europa con unos futbolistas que bueno, pues por diferentes circunstancias ahora algunos no están en la lista de convocados, y él los va a esperar hasta el final. Y yo, de lo que ha dicho, y aparte de los despistados, pues ¿quién puede estar despistado? A lo mejor puede estar despistado Lenormand, que era un fijo para él y que...
Bueno, despistado que no le pone mucho
en el equipo. Pero Antonio, claro, si están bien, ¿no? Si no están bien, no les va a esperar.
No, lo que ha dicho él hoy, Pulido, y acaba de poner el corte, que me parece el corte de la rueda de prensa de Luis de la Fuente de hoy, lo que ha dicho hoy es, hay que hacer más, y lo que yo interpreto es, como futbolistas importantes que ahora no están, hagan un poco más de aquí a final de temporada, todavía tienen las puertas de la selección abiertas, y a mí me parece normal.
Vale, Antonio, que Carvajal lo va a tener muy difícil, ya te voy traduciendo yo.
Lo tiene muy difícil, pero que no está descartado.
Bueno, que lo va a tener casi imposible, porque los dos que van son aviones y son mucho mejores que él hoy en día, y porque no está bien,
sobre todo porque a Carvajal, si le hace falta algo, es ritmo, minutos y partidos, y me da la impresión de que no lo va a tener todo lo que le gustaría.
Pero eso va a depender de una cosa simplemente, va a depender de lo que haga el Madrid en Champions. Porque todos sabemos que Trent Alexander-Arnold es muy buen futbolista, pero que no va a jugar... Si el Madrid se mete en la pelea de la Liga, no va a jugar... Arnold no va a jugar, Trent no va a jugar miércoles, domingo.
En el mejor de los casos le quedan
imposible. Ahora, me dices, Carvajal está ahora mismo a un 30% de lo que es Carvajal. O 40, de acuerdo.
Yeah.
Pero que yo no descartaría totalmente a Carvajal. Yo.
Claro.
Vale.
Esa es la noticia de lo que ha dicho. Esa es la noticia de lo que ha dicho.
Yo no me cargo a nadie, Julio. Yo te digo
que esto es fútbol.
Pero que no sabemos qué va a pasar. A lo mejor el Bayern de Múnich pasa por encima del Madrid. Pero que ese Madrid sigue vivo, que con tres no te va a dar para todos los partidos, para Liga y para Champions. Eso es lo que te estoy diciendo.
Nosotros podemos interpretar o nos puede gustar más, tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Pero lo que hay que hacer es interpretar lo que ha dicho Luis de la Fuente. Y lo que ha dicho Luis de la Fuente está muy claro. Que en la lista final puede haber gente que no esté aquí, y yo interpreto, no sé cuál es vuestra interpretación, que hay jugadores que han dado la sangre por Luis de la Fuente y que Luis de la Fuente los va a esperar hasta el final.
Como
luego veremos a ver los que le caben y los que no le caben.
Aunque hayan dado la sangre.
¿Está aquí Carvajal?
No, no, no está, no está. Pues
pero, pues está porque no está bien.
Está Carvajal, pero, está Morata.
Llorente es un avión. Tú ves a Carvajal y ves a Llorente y ves dos juegos diferentes.
Fabián,
pero
es que
estamos en,
¿quién?
Pero estamos Fabián en marzo.
Se refiere, pero yo creo que se refiere a jugadores que están ahora mismo a primer nivel, pero por lo que sea no juegan. Como Fabián, como Lenormand, que ha terminado, lleva los últimos tres partidos jugando.
Lenormand, siempre lo recuerdo, es el jugador que más ha utilizado Luis de la Fuente.
Siempre
lo ha
puesto.
El que más ha utilizado, aparte del portero, el que más minutos ha tenido.
Sí, y
poco que haga lo va a llevar.
Yo creo que se refiere a eso, pero yo creo que evidentemente no se refiere a Álvaro Morata.
Hombre, claro.
Quiero
claro,
decir,
sí, y Morata está en otro punto ahora mismo.
Sinceramente,
pero bueno,
y sinceramente, viendo los meses que quedan, tampoco se refiere a Dani Carvajal. Yo creo que eso es evidente.
Claro.
Veremos bueno, a ver.
A mí,
a quién
ahora yo me quedo.
El fútbol va a decir a quién se refiere.
Totalmente. Ahora, yo me quedo con una cosa por encima de todos los demás debates de quién vaya a ir y no. Y es lo que consigue Luis de la Fuente. Sin dar la nota, sin estar siendo protagonista, sin estar haciendo, no sé, discursos grandilocuentes, pero el grado de competitividad que consigue Luis de la Fuente con una selección clasificada, que va a jugar dos amistosos, el otro día ya diciendo el Mundial empieza el viernes contra Serbia, de verdad lo digo, hay una competición por estar en la lista de la selección española que no recuerdo en muchos años. Nadie se relaja, nadie baja el pistón, todo el mundo quiere estar, y una selección que es ganadora, que tiene los deberes hechos desde hace no sé cuántos meses y que ahí está todo el mundo apretando para estar en el Mundial, que es lo que quieren todos. Y en la Eurocopa, y en cada partido, y en cada convocatoria. De verdad que es algo mérito de Luis de la Fuente, que les conoce desde que eran chavales y que lo sigue haciendo en la absoluta.
Es mérito, sin ninguna
duda. Que eso
duda.
Estaba muy bien en la Sub-21.
Yo no recuerdo 27 jugadores, perdona Julio, una cosa. Sí. No recuerdo en tres días ni una molestia. Los 27 han entrenado los tres días.
No, que es mérito de Luis de la Fuente, y no voy a ser yo el que le quite mérito, y menos con Romero delante. Pero además de ser mérito de Luis de la Fuente,
te conozco muy bien.
Ya no, si tú, porque tú eres un practicante del pero.
Esto es mérito de los jugadores, nos ha jorobado.
Sí, tú eres un buen ejemplo del pero.
Porque tiene una gran materia prima donde elegir.
Pero claro, tiene. Claro, evidentemente.
No, tiene una gran materia
una
prima.
Generación,
donde eso no lo decías hace dos años.
Tiene una gran materia prima.
Porque el fútbol te cambia no en dos años, te cambia en dos semanas.
Cuando gana España es de los jugadores. Cuando pierde España es que Luis de la Fuente es un Bruno.
Ponle al frente de Surinam y a ver cómo
no,
es de competitivo.
Para algunos España, algunos está presente aquí en esta Sanedrín, pero como yo no soy ventajista, tampoco lo voy a decir. Para algunos, España estaba en el cuarto o quinto escalón.
Luis de la Fuente,
pero que habláis de la competitividad de la selección española como si la competitividad fuera un ente que está por ahí por el espacio y que haya llegado por casualidad. No, la competitividad de este grupo de la selección
totalmente
española,
pero,
por mucho que el fastidio le ha conseguido un hombre.
Totalmente.
Lo que dices está muy bien, pero el mérito de que…
Ah, perdona, tú eras el del quinto escalón, pero no lo había
quinto,
dicho.
Quinto lo dices tú, pero bueno, que sácame la cinta de verdad.
Saca la cinta de Bruno.
La discutimos.
El cuarto era, ¿no?
No, te iba a decir que Joan García ahora mismo sea un porterazo… puede tener un punto de influencia Luis de la Fuente porque le llevo
el último ejemplo.
No, al último no.
Pues
claro, es que hay muchos más. O sea, que Marcos Llorente esté en un nivel tremendo no va a ser mérito de Luis
Zubimendi.
De la Fuente.
Sí, pero Luis de la Fuente tiene una ventaja con respecto a muchos. Que no, nadie le puede, no. Y que nadie le puede decir, ahora lleva a Joan García porque hay un debate mediático de no sé qué. No, es que Luis de la Fuente hizo debutar en la Sub-21 cuando ni puñetera gente sabía que era Joan García. Y le puso titular en la Sub-21.
Pero lleva cuatro porteros.
No por debates mediáticos.
Pero lleva cuatro porteros por el debate.
Sí, yo nada, Talavera, que lo está haciendo
pero
fatal.
Pero pasa una cosa. Sí. Si Luis de la Fuente se defiende él mismo con lo que ha conseguido, con sus títulos, solo se ha dejado uno por el camino y lo perdió en una final. Tiene mucho mérito, pero que no se tiene que defender absolutamente todo y decir que solo es de Luis de la Fuente. También los jugadores.
¿Quién ha dicho que solo es de mérito? ¿Quién ha dicho que solo es mérito de Luis de la Fuente?
No, pero es que en cuanto a.
Yo he dicho que ha conseguido algo muy bueno, una competitividad sana.
Es que cuando ha dicho
el seleccionador. Seleccionador
nosotros,
y la materia
también.
Prima y ya los que se ponen
aquí la materia prima
al cuello,
que cuando fue,
saltan
no,
rápidamente
la, pero yo, la materia justo, prima no dejáis, que cuando fuimos a la fase el final mérito. De la Eurocopa que cuando fuimos a la fase final de la Eurocopa en la materia prima creíamos Luis de la Fuente y tres más. Vale. Lo de la materia prima en la fase final de la Eurocopa, poneros los sanedrines de la fase final de la previa de la fase final de la Eurocopa y me decís lo de la materia prima. Sí.
Bueno,
la materia prima en la selección la ha llevado Luis de la Fuente.
Yo que he alabado desde el primer día las convocatorias, cómo ha hecho una selección diferente a la que había.
Es que no hay debate nunca.
Más equilibrada. Claro. Ha mezclado cosas que antes no se mezclaban, que era mucho más radical y que creo que todo eso es mérito del seleccionador. creo que ya después del tiempo que ha pasado, ya compararlo con lo anterior hasta me da pereza a mí.
Sí, totalmente. A mí no hay que compararlo con anterior.
Compararlo con Luis Enrique.
Vuelve a decir lo que lo grabo.
Compararlo con Luis Enrique ya, a mí ya hasta me da pereza a mí y la he comparado.
Yo es que ni lo comparo.
Porque yo creo que ya sabemos todos que Luis de la Fuente tiene mucho mérito, que ha hecho una gran selección, que hemos dominado Europa perfectamente en esa Eurocopa y ganando. Pero es que esta exigencia no para. Porque Del Bosque también ganó el Mundial. Del Bosque también al Mundial.
Y una Eurocopa.
Claro. Y una Eurocopa. Y al siguiente.
Y le alabamos convenientemente y nadie decía nada. Pero cuando alabamos a Luis de la Fuente es como, bueno, es que son los jugadores.
Déjame que termine. Pero es que luego ya llegó otra fase final y queríamos que lo hiciera bien y no lo hizo bien.
Claro.
Pues ahora lo mismo, ¿no?
Ya, Gallego, pero hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia y para mí Vicente Del Bosque es el mejor. O sea, yo no tengo ninguna duda, pero hay una pequeña diferencia. Cuando ganamos el Mundial en el 2010 con Vicente del Bosque, que lo hizo fantásticamente bien y que, bueno, no hay que recordar la historia, la rueda de prensa y tal, teníamos un equipo en el que si tú hacías una encuesta en la calle, 9,5 de cada 10 decían que éramos el mejor equipo del mundo.
O que estaban todos entre los tres mejores en su puesto.
Cuando llegó Luis de la Fuente…
Sí. Pero es que eso no
si tú haces
nadie.
Una encuesta en la calle, el 90% o el 80% no sabían ni la convocatoria que iba a hacer Luis de la Fuente. Para mí es una pequeña diferencia.
Luis de la Fuente consiguió la mejor versión, que en España viéramos la mejor versión, de Rodri y Fabián juntos, de Dani Olmo, que hizo una Eurocopa impresionante.
De Miguel Merino.
De Merino.
Oyarzabal
mete
contra la final.
En un momento en el que podía haber alguna duda más, apostó clarísimamente por Nico Williams.
De Cucurella.
De Nico Williams y de Lamine. Si es que eso no se lo niega a nadie, Romero, a Luis de la Fuente.
Si
eso
nadie hablando de que se
pero,
lo niegue.
Pero,
no, que yo no estoy hablando de que se lo niegue. Lo que estoy diciendo es
que Luis de la Fuente
maneja una gran materia prima
eso.
Y yo niego la mayor. Maneja una gran materia prima. Por cierto, os reíais algunos cuando decía que en la selección él tenía una gran ventaja porque los conocía a todos y llevaba buenos futbolistas y buenas personas.
Totalmente.
Y cuando decía lo de buenos futbolistas y buenas personas, sí. Luis de la Fuente ha tenido que aguantar mucho cachondeo. Y decía, y sigue diciendo, buenos futbolistas y buenas personas.
Antonio, con este tema,
escucha, no se puede interpretar como una crítica a Luis de la Fuente reconocer que ha tenido delante de sus manos una generación de futbolistas extraordinaria.
Claro, en no es verdad. Él no es verdad. Tú no decías eso, Pulido. Tú no decías eso.
Ya mezcló generaciones. Que ha mezclado generaciones.
Ha mezclado.
Carvajal y Morata y Rodri
con
Lamín, con Niño, con Nico Williams.
Ha mezclado perfectamente.
Pero
que ya está bien, lo ha hecho muy bien, que está muy bien, pero que hay que seguir haciendo.
Pero que hemos tenido, que ha tenido entre otros, es que la materia prima, hay que decir que no ha tocado una varita, que entre otras cosas ha llevado un balón de oro, un balón de oro español.
Totalmente, que yo solo digo, que yo solo pretendía
y no lo ha hecho
el balón de oro Rodri lo consigue, entre otras cosas, por la Eurocopa que hace siendo el líder de la selección.
Sí, y porque lo perdió
cuando
todo con el City.
Cuando llevó a Rodri no era balón de oro.
Sí, porque lo perdió todo con el City.
Porque
lo perdió con el City.
A ver, pido perdón por haber alabado algunas de las virtudes de Luis de la Fuente. Pido disculpas y ponedlo en un Twitter.
Justo iba a hacer esto. Voy a utilizar una herramienta de aquí a que termine el Mundial y es, antes de decir algo, voy a pedir perdón.
Pues no te queda.
Así ya,
perfecto.
Oye, pido perdón, además de...
Pues pido perdón por decir lo bien que está gestionando esto Luis de la Fuente. Lo siento, de verdad que lo siento.
Oye, alabo a Luis de la Fuente y después igual matizo algo.
Pero molesta. A Cabo Verde hay que meterle 7.
Pero molesta. Cabo Verde, no sé si hay que meterle 7.
A los que aduláis con toda la razón del mundo a Luis de la Fuente, pero ¿os molesta decir que tiene buenos jugadores?
¿Pero cómo va a molestar? Si son buenísimos todos. Son cojonudos. Son cojonudos, no buenos. Son cojonudos. Uno de ellos, Álex Baena, que también le han preguntado por la selección y por más cosas, ¿no, Javi?
Sí, ha durado poco la rueda de prensa de Baena. Yo creo que
en cuanto le han preguntado por esa.
Pero bueno, tendrás que decir tu opinión, chico. Bueno, ha dicho esto. Ver, la pregunta la es del compañero del Delmarque y ha dicho esto.
Sobre la jugada del otro día de Fede Valverde, sobre todo con la sanción al futbolista uruguayo, no hemos tenido la oportunidad de escucharte. Te quería preguntar qué te parece la acción, si te parece justa esa sanción a Valverde de un partido y si era una expulsión justa. Gracias.
Bueno, yo opino igual que todo lo que ha sacado el club.
Y punto. Bueno, pregunta pues, de Rafa Maínez, compañero del Desmarque, y la respuesta es cueta, corta y al pie. No quería más.
Pues,
bueno,
mal hecha. Y clara. Mal hecha la respuesta.
Bueno,
mal hecha,
muy clara, muy mal hecha. Pero muy triste.
Mal hecha. Tienes que tener personalidad para decir
muy,
tu opinión.
Muy clara, pero está muy triste.
Bueno, ha dicho, ha dado su opinión, triste, ¿eh? No ha querido. Ha dicho, pienso lo mismo que ha puesto el club en una red.
Pero que ha puesto el club.
Que ha puesto el club.
Que hay una campaña mediática.
Ha habido una campaña mediática. Entiendo que Baena está de acuerdo con eso. Que hay una campaña mediática que ha conseguido que a Valverde se le ponga un partido en vez de dos.
Si tú eres.
O sea, que es falso.
No, pero es que le pregunta primero por la acción.
Que es falsa, ¿por qué?
Primero le pregunta por la acción, sí. Es decir, si tú eres un futbolista, te han pegado una patada por detrás, que te han metido un golpe tremendo en el tobillo, y cuando te preguntan qué tienes que decir de la acción, dices, yo me remito a lo que diga el club.
¿Qué te dicen de la acción y de la sanción?
Bueno, de la acción, le preguntan por la acción.
Y la sanción, dicen la misma pregunta.
Sí. ¿Qué te parece la acción? Me remito a lo que diga el club. Me parece muy triste.
Vale. Bueno,
muy triste.
Pero muy claro.
Pero muy triste.
Pero muy claro.
Es decir, me remito a la propaganda de mi club.
Pero muy claro.
Me remito.
No, no, propaganda. Pero vamos a ver, propaganda la que ha denunciado el Atlético de Madrid.
Que tú eres el protagonista de la acción. Que la patada te la han dado a ti. Que tú estabas en el campo.
Y está de acuerdo con lo que dice su club.
El único que sabe el dolor. El dolor que sufrió tu articulación con el patadón que te metieron, eres tú. Y que no tengas personalidad para contar nada y te remitas a la propaganda de tu club, bueno, es muy triste.
A mí me parece que es tener mucha personalidad, no, decir delante de todo el mundo, no, estoy de acuerdo con lo que dice
mi
club.
A mí me parece tener ninguna
personalidad. Bueno, pero como esto ha ocurrido el bulto y ha quedado horrible. Ha quedado horrible. Mira, la sala de prensa estaba yo y te digo que ha quedado horrible. Mira, bueno, que Alex Baena es un futbolista, a mí me encanta.
En la selección han
quedado todos bien, menos a Baena. Talavera, que me encanta Alex Baena, no le dé más vueltas.
Desde el primer momento que has dicho que ha estado nefasto en rueda de prensa, en tu primera intervención.
Que ha hecho el ridículo. Si no pasa nada,
más ridículo ha hecho el comité de competición. Eso es más ridículo.
Pero es otra cosa. Pero es que a ti te meten una patada por detrás, aposta. Te hacen daño un jugador del equipo rival con el que ya tenías un pique desde hace mucho tiempo. Y cuando te preguntan, dices, me remito a lo que diga mi club.
¿Pero qué va a decir? ¿Pero qué va a decir?
¿Qué te parece la acción?
Si hay un tipo en plan macarra que le espera un autobús, le pega un puñetazo, lo ve todo el mundo, hay una denuncia policial y por un defecto de forma de no sé qué, el comité de competición no sanciona.
Lo que tiene que decir,
venga, por favor, ¿qué va a decir Baena?
A mí, la pelota, ¿qué va a decir Baena? Lo que tenía que decir es, yo tenía controlada la pelota.
Estoy de acuerdo.
Y me dieron una patada por detrás.
Queda mucho para el Uruguay-España.
No, se puede defender lo que quieras tú.
Queda mucho para el Uruguay-España que se va a jugar en el Mundial, pero yo lo suspendía ahora mismo. El Uruguay-España, o sea, porque si va, esto de Valverde-Baena en algún momento tendrá que acabar, ¿no? Vamos a pensar que la patada. No, es que tienen cuentas pendientes que van a estar toda la vida con cuentas pendientes Valverde y Baena.
Bueno,
no, no son los primeros jugadores que han tenido.
El
sí, pero.
La
bueno,
cuenta
pues,
fue Valverde el otro día.
Pues un calentón y.
Bueno, pero sí, pero vamos a ver. Pero hoy Baena es protagonista en la que ha sido su casa. Tiene que hacer una rueda de prensa representando a la selección española y su rueda de prensa dura 4 minutos. No pasa nada por decir que Baena hoy, bueno, que es un gran futbolista, está lamentable.
Por cierto,
no,
por si hay algún oyente del Larguero que no sabe si de qué hablamos hoy, es que el Atlético de Madrid ha vuelto a poner hoy otro mensaje en redes sociales donde dice: los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité, misma redacción del acta, distinto criterio, refiriéndose a lo de Valverde y a lo de Sancet. Y dice, enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido, un partido a Valverde. Eso ha escrito el Atlético de Madrid en la primera imagen de... Con una imagen de maquinaria engrasada.
¿Y alguien me puede decir a esta hora de la noche a quién se refieren con lo de enhorabuena, lo habéis conseguido?
¿Has estado en España en los últimos días
pero
o has estado en China?
¿Pero se refiere a quién?
¿A qué medio?
¿A la maquinaria esa que decías tú el otro día?
Sí.
¿A la maquinaria?
Sí.
¿A la maquinilla?
No, y sobre todo yo creo que... ¿Y sabes? Yo creo
que...
Enhorabuena, lo habéis conseguido,
Y sobre todo...
Mira, tú me has preguntado si estoy en España. Yo te digo, ¿tú has estado en la SER? Sí, ¿no? ¿Y qué hemos dicho en la SER muchos? Que era tarjeta para mí amarilla.
Para mí roja.
Para mí roja. Bueno, pues para mí amarilla. Y que una vez que es roja.
Y pone en el acta
si
lo que pone.
Pone en el acta lo que pone y lo comparas con otras actas.
Correcto.
Dos partidos. Vale. Eso se ha dicho aquí.
¿Sabes a lo que se refiere seguro?
Mira, la maquinilla esta, no sé dónde está.
¿Sabes lo que pasa?
A ver, Talavera y Romero.
Y ya independientemente, porque tú puedes hacer mucho ruido. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, mira, se le podrán criticar muchas cosas, pero yo lo dije aquí hace muchos meses, por cuando los comunicados de Miguel Ángel. Aquí ya se ha cogido una linde y no se va a dejar. y es que toda la presión mediática que ha hecho el Real Madrid contra los árbitros y demás.
Mediática.
Venga, por favor, no, venga, por favor, Julio. Pero ¿dónde estás?
¿Qué
presión mediática? No me vaciles a la cara.
¿Qué maquinaria?
Oye, que
maquinaria.
Hoy no estoy en casa. Me están mirando.
Escucha, pero Talavera, que expulsó a Valverde del árbitro.
Bueno, a lo que voy.
Expulsó a Valverde del árbitro.
Ha cogido esta senda y no la va a dejar. Y os pongáis como os pongáis, es una auténtica vergüenza que con la redacción del acta.
Totalmente de acuerdo.
Dándote la razón, tiempo de revisión. Que haya sido lo mismo que Virgili, que haya sido lo mismo que Nacet y que tenga un partido
totalmente
menos,
de acuerdo.
Es una
final,
auténtica vergüenza.
Talavera, ¿sabes? Pero te doy la palabra,
la carta,
Romero, te doy la palabra.
Madrid son a la carta,
pero ¿sabes qué pasa, Talavera? Que en el fondo el Atlético de Madrid está de acuerdo con lo que estamos diciendo en muchos medios. Que es una vergüenza que a un exjugador con la misma redacción del acta le pongan un partido y a otro dos. Es que está diciendo el Atlético lo mismo que decimos muchos medios. Entonces, la campaña mediática, ¿cuál
es? Y a los clubes.
Sí, es la misma.
Y a los clubes. Y a los clubes que están callados.
No, yo solo quiero decir una cosa.
Eso es otra cosa,
claro. Claro, te tragan con todo, claro. Yo solo quiero decir una cosa, que el talento que debe tener muchísimo, yo no se lo encuentro, pero debe tener muchísimo el del Twitter del Atlético de Madrid. Lo que sí ha conseguido es que después de caer en el derbi frente al Real Madrid, que por cierto fue un gran derbi, yo me lo pasé muy bien, en el Estadio Santiago Bernabéu, de lo único de lo que no se hable es que nuevamente otra temporada el Atlético de Madrid es cuarto en el Campeonato Nacional de Liga y hace 3 meses que no compite en el Campeonato Nacional de Liga. De eso no se ha hablado.
Es que eso no pinta nada,
eso,
lo primero.
Para mí eso es lo que pinta.
Hasta el otro día había ganado los últimos 5 partidos.
A ver si puede. No, lo que gane, sí. Lo que gane,
y
no
hubiera,
sé,
gane,
es,
y hubiera, y
bueno, lo que gane, no sé, esto, es cuarto y puntos. Lleva sin competir en la Liga
sí,
3 meses.
Pero si lo está diciendo, si tu discurso lo estaba diciendo, claro. le está diciendo lo mismo todos los días.
Para mí eso es lo importante de lo del otro día.
¡Ay, gol en el Bolivia-Surinam!
¡Vamos, gol de Surinam!
¡Bogarde!
Sí, sí, Van Gelderen.
Que si no, no terminaban Romero y Talavera.
Después de un problema dentro del área de la selección de Bolivia, que no está contundente, marca Van Gelderen el defensa, el primero del partido, Bolivia 0, Surinam 1.
¿Cuánto queda? ¿Has dicho?
¿Qué minuto? Estamos en el 50, casi, sí. 51 casi de partido, sí.
Bueno, ¿y el que gane juega contra...?
El que gane esta repesca es contra Irak. La otra repesca está clasificada ya para la final, República Democrática de Congo.
Pues nada, gol de Surinam. Repasado lo que ha dicho Baena y lo que ha dicho Luz de la Fuente. Pausa y seguimos en el Sanedrín.
El Larguero con Manu Carreño.
En un ratito nos vamos a Sevilla para hablar con Héctor Bellerín, uno de esos futbolistas que se moja hablando de lo que haga falta.
Distinto,
sí, sí.
Completamente. Una filosofía de vida distinta.
Sí, sí, totalmente.
Un tipo peculiar.
Sí, señor. Pues ahora hablamos con él. Ahora hablamos con él. Enseguida con Bellerín, que no está en la concentración de la selección española y con el que vamos a aprovechar para charlar. ¿Algo más desde Villarreal, desde Castellón?
Bueno, Javier, pues el campo va a estar lleno. Sí. Han sido precios populares. Que la ciudad pues tiene ganas del partido y que bueno pues se ha tomado muy en serio el equipo, también Luis de la Fuente, me parece un acierto. Sí. Paunovic ha estado como siempre un señor en la sala de prensa para este partido, el técnico que anoche nos atendía aquí en el Larguero, que fuera del Oviedo y ahora dirige a Serbia. Y bueno, pues que yo creo que mañana el titular va a ser Unai Simón, que luego veremos un ratito a un portero como Remiro y que el martes será el turno titular para
mañana,
Raya.
¿Mañana Unai Simón y Remiro?
Yo creo que sí. Y el martes va a jugar
Raya
y
Joan.
Va a debutar en la absoluta Joan García.
Bueno, pues nada, esos pueden ser los planes de...
Hay una diferencia en esta concentración en el tema porteros a la anterior. Y no solamente es
que hay cuatro.
No solamente es el número. El problema es que ahora, si Unai Simón en estos dos partidos, en el partido que juegue, se pega un cantazo... Y todos sabemos que Unai Simón tiene muchas virtudes, pero uno de sus defectos es que a veces tiene errores inesperados. Esa posibilidad va a alimentar infinitamente la especulación
todavía, sí, sí.
Por pero el bueno. Titular en el Mundial.
Sí,
y eso antes no pasaba.
Sí, porque
y eso antes no pasaba. Porque antes fallaba Unai Simón y nadie decía, ¿va a jugar Raya
sí,
o va
Raya
a jugar Remiro?
Ya, sí, sí.
Ahora,
sí,
ahora tiene al posible sustituto... pegado a su lado.
Efectivamente. ¿Y bueno. Qué hacemos?
No hacemos
es que
nada.
Tiene que estar, es que Joan García se ha ganado.
Suspendemos el partido.
Es que, no podemos decir nada.
No podemos hacer nada. Es que dejo un error.
De la selección.
No, Julio,
¿y qué hacemos?
No estoy de acuerdo con Gallego que efectivamente hemos constatado una realidad, nada más.
No, pero es un error o un acierto. Os pregunto a los dos. A ver, a los dos. ¿Es un error o un acierto?
Yo ya lo he dicho, me parece una
decisión. Es un error para Gallego que está Joan García, el mejor portero, y para Julio Pulido.
No, es un error que lleva a 4.
Para mí, lo he dicho, es una decisión inteligente. ¿Pero cuál es el delito?
A ver, que lleva cuatro, ¿qué pasa?
Que no, pero vamos a ver, que puede ser una decisión inteligente y al mismo tiempo... No, pero que puede ser una decisión inteligente y al mismo tiempo... Esto que acaba de decir Gallego es cierto. Si mañana Unai Simón tiene una cantada o un mal partido,
claro,
efectivamente
que puede pasar
el ruido,
anchoa, claro, que Garrido,
el,
la suele meter.
El ruido va a ser
claro, pero
mayor.
Estando de acuerdo con eso que decís, ¿qué hace Luis de la Fuente? Para evitar eso, no lleva
que
nunca
no,
a Joan García.
Pero que no, que lo por tiene eso digo, que llevar. Por eso digo. Pero
que va a pasar, pues sí, va a pasar. Entonces,
mañana,
no, para que no pase, no lo lleva.
O sea, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Tú mañana una cámara de televisión del Desmarque va a apuntar a Unai Simón en el partido y a Joan García.
Les he dicho que ni se le ocurra.
Ya te digo yo que va a apuntar a Unai Simón. Sí, pero
ni un plano.
Es que la noticia mañana está ahí.
Rafa Maine, ni un plano, por favor.
Está ahí la noticia.
Cosa es el debate, una cosa es el debate futbolero, que va a existir, y otra cosa es que se quiera dar la sensación de que Luis de la Fuente esté esperando una mala actuación de Unai Simón.
¿Quién ha dicho eso?
No, pues no. Que una mala acción de Unai Simón va a alimentar un debate que probablemente ahora en la selección no existía, eso es una realidad.
Pues ya está.
Que claro, eso es lo que hemos dicho.
Que, sí, ya, claro.
Que hemos pedido perdón también por decir.
Y eso es un error, ¿no? Eso es malísimo.
Ver, Romero,
que tiene un final la frase, que para que Luis de la Fuente quite a Unai Simón como portero titular de España se necesitan más de una mala actuación, también es otra realidad. Que una cosa, el debate futbolero periodístico va por un lado y la elección de Luis de la Fuente, que es una para la titularidad de la selección, es Unai Simón, va por otro lado.
Bueno,
ahora sí, bueno, pero vamos a recordar, vamos a recordar que yo estuve en una fase final de la selección española donde el portero, que no tenía apenas discusión, se llamaba José Francisco Molina,
no era campeón de Europa,
pegó un cantazo en el primer partido y en el segundo no jugó.
¿No era campeón de Europa?
Sí, campeón de Europa y capitán de titular a no jugar.
Bruno Alemán, a Serbia le ganamos, ¿no? Hasta Serbia. ¿No?
Bueno, a mí me parece.
No está en el mundial, pero es un buen equipo.
Me parece una selección con potencial, pero es verdad que España es muy, muy superior. Lo que te decía ayer Paunovic creo que es una muy buena noticia, sobre todo en el caso de Sergei Milinkovic-Savic, que está jugando en Arabia Saudí, pero a muy buen nivel. Y yo creo que se va a enfrentar a un nivel de a un rival de nivel la selección española.
Pues nada. Mañana ese partido en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Desde las 8:30 Carrusel y a las 9 es España-Serbia en la cerámica. Antón Meana, hola de nuevo.
Aquí sigo, Carreño, muy buenas.
Bruno Alemán, ¿crees que el Real Madrid va a intentar fichar a Rodri?
Yo creo que sí, que hay ganas por las dos partes de que esto pase, creo.
Fijaos, ¿acordáis cuando estuvo aquí Rodri? Que ya dejó algún apunte de, hombre, el Madrid no creo que dijo algo así como no se le puede decir nunca que no a un club grande, y el Madrid está entre los clubes grandes. Pero anoche Antón Meana estuvo con los compañeros de Onda Cero y yo creo que dio un par de pasitos más, ¿no?
Sí, en un tramo de la entrevista, Rocío Martínez y Edu Pidal le preguntan directamente por si es incompatible ir al Madrid cuando has estado en el Atlético, y fíjate la respuesta de Rodri.
¿Te gustaría volver a jugar en España, en Madrid, en la Liga?
Me gustaría volver, sí, evidentemente.
¿Es una puerta cerrada para ti? No. ¿Haber sido jugador del Atlético te impide jugar en el Madrid? No.
No, pero ha habido muchos jugadores que han hecho ese camino, ¿no? Y sobre todo, no directamente, sino con el tiempo. O sea, para mí no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo.
Es una respuesta potente a dos preguntas claras, y él sí dice que quiere volver a jugar en la Liga y que quiere volver a jugar en Madrid. Y que no cierra la puerta al Madrid porque es un gran club y no cierra la puerta a ningún club grande. Lo que nosotros sabemos es que, evidentemente, como le pregunta Edu en otra de las preguntas, siempre ha sido del gusto del presidente Florentino Pérez. El futbolista encaja en ese perfil del centro del campo, pero ahora mismo no sería la primera opción porque él termina contrato en el 27. Y, por tanto, te pueden pedir por él ahora mínimo 80 millones de euros. Y el Madrid no querría afrontar esa operación. Después de haber tenido dudas físicas que parece disipar el propio futbolista, lo decía De La Fuente, lo escuchábamos en la primera media hora del programa, y luego tampoco hizo, por ejemplo, un partido en el Bernabéu que volviera loco al seguidor blanco, que suele ser también un condicionante, ¿no? Si lo haces bien en el Bernabéu, parece que la gente te pide, presidente, fíchame a este.
Claro.
Entonces, el tema económico es fundamental. Si Rodri quiere salir del City y consigue negociar una salida que puede ser por un traspaso, me lo voy a inventar,
40 millones
no,
de euros.
No, venga, 60 kilos. Sí. Que el City pueda querer un futbolista y puedas hacer una operación a dos bandas. ¿A quién sí. quieres? Pero que si Rodri el año que viene termina contrato y tiene que pagar el Madrid 100 kilos por él, no lo va a pagar.
No lo va a pagar.
Entonces, estamos en un momento muy pronto, en el mes de marzo. No es la opción número uno, pero el Madrid considera que siendo un jugador de 31 años... todavía le puede gustar y es más un encaje económico que una duda futbolística.
Una buena edad.
30, cumple 30 en junio.
Ah, pero pensé que tenía 30 y cumplía 30.
No, es una buena edad todavía la de Rodri. O sea, parece que ya venimos hablando
si
mucho tiempo de él.
El tema es más la lesión.
Claro, pero,
el tema es más la lesión.
Pero si se recupera bien, que tiene pinta que se va recuperando.
Aporta dentro y fuera del campo.
Rodri es un jugador para 4 años todavía, ¿no? Con 30 hasta los 34.
Tan cierto es lo que decía Herráez de que físicamente
en el equipo que sea, vamos.
Físicamente no está como antes de la lesión. Físicamente era un portento absoluto. Sigue siendo muy bestia, pero no está a ese nivel. Como que andando o jugando al 80% de sus posibilidades es buenísimo y mucho mejor que la mayoría de centrocampistas a lo que se enfrenta. Es que juega andando
lo que está claro,
y es superior.
Lo que está claro es que un futbolista que tiene ganas de continuar en su club no hace no deja la puerta abierta que deja con los compañeros de Onda Cero. Lo tiene muy fácil. Un futbolista que va a continuar en tu club dice, no, mi única opción es seguir aquí en la Premier, estoy encantado. Él no dice eso, no dice todo lo contrario, pero se le entiende. Y eso abre una puerta, ¿ves, Pulido? A la especulación periodística, que yo creo en este caso, como
no, hombre,
dice
pero
Meana y Bruno, es algo más que especulación.
En este yo creo, caso está más que justificada escuchando al futbolista. Vamos
yo creo que va a ser muy importante qué pasa con Guardiola. Yo soy de la opinión que Guardiola cumple ciclo, se va a ir y entonces puede
a ver quién llega, ¿no?
Puede que llegue un entrenador que no quiera ese mediocentro de control absoluto de juego en campo contrario, etcétera, etcétera, y que haya una conversación y que esa conversación pueda derivar en que Rodri pueda salir por 30 o 40
quiere,
millones.
Y que él quiere salir del City.
Y cuando un futbolista
quiere salir. No, claro, es que él quiere jugar quiere salir del City y le hace especial ilusión jugar en el Real Madrid.
Sí, tal cual.
Eso, y de Madrid, pero ahora hay una ahora hay un condicionante que yo creo que hace unos meses no existía y que ahora existe.
¿Cuál?
Y me refiero a eso que contaba Meana del dinero, de tal, no sé qué, de la necesidad. Yo creo que el Real Madrid, cuando empezó la temporada, que ya se está contado, Xabi Alonso, Zubimendi, bueno, ahí había una necesidad porque no parecía que hubiera ningún futbolista. No estoy que la gente me entienda lo que quiero decir, sí, pero lo digo porque lo dicen. Ahora hay un futbolista en el Real Madrid que era capo con Xabi Alonso y que está siendo capo, pero capo total en el campo y en el vestuario también con Arbeloa, que es más joven, que costó 80 millones de euros y en el que el club tiene plena confianza, claro, es que se llama Tchouaméni y al que tampoco le quieren cortar
la cabeza.
Mi pregunta, le iba a hacer a Bruno,
mi
pregunta que le iba a hacer a Bruno es si viniese Rodri, ¿sería para jugar con Tchouaméni en el centro?
Muy difícil.
Yo lo veo difícil también. Estoy con Romero. Me parece que es un centro del campo demasiado redundante. Es verdad que son jugadores distintos, que en Rodri al final tiene llegada, tiene mucha más capacidad con balón.
Con Kroos jugó Tchouaméni, ¿eh?
Sí, pero no es lo mismo. Kroos
que Kroos no es igual que Rodri, vamos.
Rodri es más
Rodri
parecido a Tchouaméni.
Todavía más posicional.
Más posicional.
Sí,
con más clase, con más talento. Pero
pueden jugar los dos, pueden jugar los dos, pero a mí me parece que no sería lo ideal. Vaya.
Por eso decimos que no es la primera opción que tiene Madrid para el centro del campo, pero es una alternativa que el mercado te puede poner si el City acepta negociar o si él consigue un momento con el City de rebajar un precio elevado. El resumen es que al Madrid le gusta Rodri, pero no a cualquier precio. Y que esta frase está muy bien, pero que tiene que venir acompañada de un gesto.
Bueno, el gesto ya lo ha hecho,
Bueno, pero un gesto económico.
Con estas declaraciones, el Madrid ya
sabe. Es más gesto que el de
Vitinha. Que Rodri está por la labor.
Ya lo sabía, ¿eh?
Es más gesto que el de Vitinha.
Ahora ya lo sabía.
Ya lo sabía. Te lo digo
que
yo que lo sabía.
Dijo que no.
Sabía, genial.
Claro.
Es verdad que el Madrid nunca ha dejado de seguir a Rodri, porque a esa gente nunca la deja de seguir. Y que es importante el que termine el contrato en el 27. Yo estoy con Gallego. Hay que ver cómo termina la temporada en el City, quién está de entrenador, quién dirige al Madrid y qué opciones tienes en el mercado. Si tú no puedes ir a por Vitinha porque no va a salir, porque no tiene ninguna cláusula, porque se quiere quedar en París y no hay un futbolista en el centro del campo que te vuelva loco, si Rodri se presenta como una oportunidad hay que ir a por él. Pero Romero lo ha dicho, en el club ahora con Tchouaméni están encantados.
Pero entonces a mí hay una cosa que no me cuadra. Venimos diciendo toda la temporada que hay un debate en el Madrid, que si hace falta un Zubimendi, un Rodri, un no sé qué, que ese futbolista falta en el centro del campo, porque si no, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, no sé qué, falta alguien ahí que ponga. Entonces ahora, si viene Rodri, o imaginaos que viniese Rodri, o Zubimendi, no sería para jugar con Tchouaméni, entonces sí que es una operación complicada, porque pensar que Tchouaméni va a desaparecer de ese centro del campo
No, o pensar que el futuro del centro del campo del Real Madrid pasa porque siempre esté Tchouaméni ahí y no pueda estar al lado Rodri.
Claro, o sea, si no, si el mediocentro que busca el Real Madrid, que hay gente que está intentando convencer a Florentino Pérez de que ahí falta, además de todo el músculo que
un
hay,
creador.
Falta un, claro. un tío como Rodri, un tío como Zubimendi, y si resulta que se va a venir, pero entonces sobra Tchouaméni, pues vamos a ver, o juegan los dos juntos. Yo no veo al Madrid. Yo sí veo al Madrid teniendo a Rodri o a Zubimendi, pero no veo al Madrid diciéndole a Tchouaméni hasta luego porque venga Rodri. Ni lo hace de Sams en Francia, ni lo hizo Ancelotti, ni lo hizo Xabi Alonso, ni lo ha hecho Arbeloa, ni lo va a hacer el que venga. Tchouaméni va a jugar con Rodri o sin Rodri.
Yo creo que puede ser compatible.
Por eso digo que, pero no me parece que lo veáis muy claro.
Ahora mismo es menos una necesidad Rodri que hace dos meses, porque ahora Arbeloa ha construido un centro del campo con muchos jugadores en el Madrid, en el que, por ejemplo, está Rodri. Pero está Thiago Pitarc y Thiago es capaz de mover la pelota bastante bien también. Y entre eso y que hay más jugadores en esa parcela, el Madrid tiene más control sobre los partidos del que tenía hace dos meses. Eso es así. Para mí, Rodri, evidentemente, si lo ficha el Madrid o lo fiche quien sea, es un fichajazo y va a ser titular indiscutible. Solo faltaría, no estoy diciendo eso.
Yo creo que le vendría muy bien al Real Madrid un futbolista
como
Rodri.
Vamos a ver cómo va el año también, cómo termina el año en Madrid, este plan de Arbeloa de los 105 centrocampistas, hasta dónde llega. No solamente en las alineaciones, sino en la competición. Y vamos a ver qué Mundial hace Rodri, que también va a ser muy importante. Si desgraciadamente vemos que en el Mundial juega más Zubimendi que Rodri, pues se acabó la película.
Pero es que la verdad es que hay que verlo. Y De La Fuente ha dicho, va totalmente. A estar a su mejor nivel. Bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Madrid,
no ha estado a su mejor nivel.
No,
ha estado lejos.
Ha estado a un buen nivel, pero no a su mejor nivel.
Y para los atléticos, ¿pasaría a engrosar la lista Rodri de enemigos públicos número uno, pasar al enemigo Real Madrid?
No, quiero decir, bueno, y estuvo en categorías inferiores.
Pero bueno,
hasta que se fue al Villarreal.
Pero eso, ¿a los atléticos qué les parecería que Rodri fuera al Madrid? ¿Indiferencia?
Yo creo que él lo ha explicado perfectamente. Él le encantaría volver a Madrid y en Madrid hay dos equipos grandes, top, y uno no lo quiere porque tiene a Johnny Cardoso, pues se tendrá que ir al otro.
Ahí has estado bien,
Talavera. Mira, te viene mucho mejor ese tono de humor.
Si el Atlético Madrid pudiera fichar a Rodri, ¿tú crees que no lo ficharía Cardoso?
Por cierto, Johnny Cardoso, difícil que ha mejorado esto, mucho, hombre, muchísimo, mucho mejor, y ahora está de titular indiscutible en el Atlético.
Sí, mucho mejor.
Hombre, la mano del Cholo, tío.
Porque en cuanto ha tenido tres lesiones. Sí. ¿Sabes el que tiene solo mano? Luis de la Fuente. Te pega unas manos. Un abrazo a ti. Y es el único que tiene manos.
Mi oráculo de rojiblanco, que eres tú.
No. Escúchame, que no lo quiero ser. Porque como no escuchas, no lo quiero ser.
Que Johnny no estaba al nivel.
Bueno, es que no estaba al nivel.
Que perdía no sé cuántas pelotas.
Que acaba de decir Jesús Gallego. Que empieza a mejorar.
Que el Cholo estaba decepcionado con Johnny.
Que no, pues,
por la mano del Cholo,
pero
me imagino
pero que no es verdad.
Uno de los cinco mejores centrocampistas de la liga, que no te he cogido,
que estamos haciendo el sketch. Venga, termina.
No era sketch. Johnny Cardoso fue uno de los cinco mejores futbolistas de la Liga Española en su puesto, ¿sí o no?
Sí.
El año pasado sí,
pero
este año no.
El ritmo este año,
claro, pero ha tenido tres lesiones.
Bueno, yo creo que uno de los grandes responsables de la gran competitividad que hay en el Atlético de Madrid es el Cholo Simeone.
Claro. Porque también ficha jugadores buenos como Johnny Cardoso.
Y que mantiene una gran competitividad en el vestuario y entre la plantilla. Claro. Lo lleva haciendo 15 años y ya está.
Y por cerrar.
Y nadie lo discute.
Pero parece que os molesta. Quiero decir, el 5 del Atlético. Que digo que aquí le ha molestado uno. Que el 5 del Atlético. Y ha habido mucha risa y mucha carcajada. Sí, sí. El 5 del Atlético de Madrid es Johnny Cardoso y no va a ser Rodri. Ya está.
No, yo lo que te he dicho, si los atléticos le van a hacer una cruz o va a ser indiferencia. Van a decir
indiferencia. Pero por terminar esto que dices, cuando se concreta el fichaje de Thibaut Courtois, que quería volver a Madrid por el Real Madrid, yo te digo que la gran mayoría de atléticos le felicita en redes sociales, solo hay que tirar de hemeroteca el día que se certifica y le apoyan. Lo que pasa es que luego Thibaut Courtois mete la pata hasta el corvejón.
¿Que le apoya cuando vuelve a Madrid?
Con dos o tres declaraciones.
Ese episodio, con dos o tres declaraciones.
Bueno, pues escúchalo. Con el de ahora estoy en el lado bueno de la historia y luego criticando al entrenador y cómo jugaban y tal y cual, cuando aquí decía todo lo contrario. Y eso fue lo que le puso en contra de la afición del Atlético de Madrid. Pero si tú vas al día que se concreta su fichaje por el Real Madrid, porque evidentemente preguntó en el Atlético de Madrid, estaba Jan Oblak, no iba a salir y no tenía sitio y termina fichando en el Real Madrid, En ningún caso, la gran no te digo todos, pero la gran mayoría de la masa social del Atlético de Madrid tenía el cariño de lo que había hecho con el Atlético de Madrid. Y él fue el que los tropea.
Sí, y escucha, que Rodri, yo creo que no se fue de mala manera.
Se pagó la cláusula.
70 sí. kilos.
Estuvo un año, dejó dinero y ya está.
Iba a jugar mucho más con Guardiola, además, que con el Cholo Simeone. Que
el Cholo, yo creo si el Cholo lo hubiera querido retener, habría hecho más por retenerlo.
Toco
también.
De oído. Toco de oído.
Que pagó la cláusula, es que él quería irse.
Toco de oído y ahí mi oráculo me tendrá que decir si es verdad o no es verdad. Ni era el futbolista que luego se convirtió en el Manchester City, ni el entrenador le tenía tan alta estima, y la relación con Rodri pues no era como la que tiene, por ejemplo, con Griezmann, por ejemplo, ¿no? Exacto. Más o menos, oráculo.
No, yo para empezar no soy el oráculo de nadie. Y segundo,
el mío sí, podría yo elegir mi oráculo.
Y segundo, yo te digo una cosa, jugó menos un partido, todos los partidos con Simeone. Jugó todo y simplemente a él le llama Guardiola, le atraía más el fútbol de Manchester City, ve su oportunidad y se va.
Tenía
para
más feeling con Guardiola que con Simeone.
Hay gol en el Bolivia-Surinam, Bruno.
Sí, lo empata la selección de Bolivia. Buen puntelazo de Moisés Paniagua para empatar el partido. El jugador de Wydad de Casablanca que pone las tablas. Bolivia 1-1.
¿Dónde juega?
Wydad de Casablanca.
Joder, Moisés Paniagua.
Sí.
Mítico punterazo,
Sí, sí, mítico punterazo. Punterazo sí. Pues nada, lo dejamos así.
Como Correa.
Empate a uno entre Bolivia y Surinam y lo celebra la hinchada de los locales ahí en Bolivia. Pues nada, mañana juega España, mañana Carrusel y lo contaremos aquí en la SER a partir de las 9 de la noche. Me voy a ir a Sevilla, que está por ahí esperándonos ya Héctor Bellerín, que vamos a preguntarle un montón de cuestiones. Mañana os oímos, Romero y Raez. Hasta mañana.
Un abrazo a las 8:30.
Venga,
chao,
hasta luego. A las 8:30 empieza Carrusel, a las 9 del partido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.